Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y de vacunas seguimos hablando porque la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca se anunciará hoy. Gonzalo Zaballa, cuéntanos cosas. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Una decisión que afecta a las casi 2 millones de personas menores de 60 años que están esperando una segunda dosis. Si se es menor de esa edad y no se ha recibido un pinchazo, o si se ha recibido pero tienes más de 60 años, esta decisión no te afecta. La Comisión de Salud Pública decidirá si suministra una segunda dosis de otro laboratorio o continúa la pauta completa con AstraZeneca. Algunos expertos, como el doctor López Acuña en 13, lo tienen claro.
Yo siempre he sido partidario de que la segunda dosis de AstraZeneca sea puesta a quienes recibieron la primera dosis y son menores de 60 años. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejarnos de tonterías postergando la decisión cuando tenemos todas las bases para tomar la decisión y evitar que esto se convierta en un casus belli de carácter político.
Por otro lado, te cuento que en las próximas horas está previsto que lleguen a Ceuta un refuerzo policial de 200 agentes acordado por el Ministerio del Interior tras la entrada de casi 5.000 personas a través de los espigones fronterizos con Marruecos. Una de ellas ha muerto ahogada en el intento. Varias fuentes apuntan a que esta entrada es una represalia de Marruecos tras conocer que el líder del Frente Polisario, en conflicto con Rabat por la problemática en el Sáhara Occidental, estaba ingresado en un hospital de La Rioja. Muchos de estos migrantes son menores y la situación que se ha vivido esta noche en la ciudad ha sido de caos. Se ha habilitado el estadio José Ben Oliel para acoger a los marroquíes que estén en la calle y a los vecinos se les ha pedido que no salgan de casa para evitar posibles contagios de coronavirus. Además, se han producido incidentes en buena parte de la ciudad. La policía ha tenido que intervenir en dos de estos enfrentamientos y los vecinos lo viven de esta manera.
Esto es una guerra. Esto es Ceuta se debe de echar a la calle. Además, que vienen equipados, vienen con bolsas, vienen con bebidas, vienen con comida, vienen. Esto es un paseo ahora mismo. Al gobierno se le ha ido de las manos. Y yo soy hostelero y mañana lo que me puede venir a mí es que cierre yo mi bar por culpa de ellos.
Estamos viendo a muchísima gente por la calle, por supuesto no llevan mascarilla ni nada. No paramos de escuchar sirenas, no paramos de escuchar hasta el helicóptero también. Y la verdad es que yo, que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
Pues fuentes a las que ha podido acceder la cadena COPE aseguran que este problema podría alargarse en el tiempo. Y te cuento que la ley trans inicia su camino en el Congreso de los Diputados. Esquerra y Errejón han adelantado al Gobierno y presentan su propia iniciativa. Se trata de un texto similar al elaborado por el Ministerio de Igualdad, ahora mismo bloqueado por discrepancias entre PSOE y Podemos. Sandra Senjo.
Se basa en tres puntos. Una tercera casilla para el sexo no binario, es decir, para aquellas personas que no se sienten ni hombre ni mujer, también en la autodeterminación de género y en permitir el registro de cambio de sexo a partir de los 16 años. Además, a partir de los 12 podrían solicitarlo los representantes legales de los menores. Tiene el apoyo de Unidas Podemos y PNV y, según ha podido saber COPE, el PSOE también facilitará su tramitación, pese a que el texto divide al feminismo afín al partido, ya que ven peligrar los derechos de las mujeres si se reconoce la autodeterminación de género, una discrepancia que ha aparcado la ley trans durante estos meses. Esta tarde vuelve al Congreso y apunta a su aprobación gracias a una posible abstención del PSOE.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, Joe Biden ha autorizado una venta de armas por valor de 600 millones a Israel para defenderse en un conflicto que ya ha dejado 200 palestinos muertos en Gaza, entre ellos 61 niños y 10 israelíes fallecidos en ciudades que han sido atacadas como Tel Aviv, Jerusalén o Acre. Además, Israel ha anunciado que las milicias palestinas han lanzado más de 3.000 cohetes a su territorio. El 90% de ellos han sido interceptados por el llamado escudo de hierro. La comunidad internacional ha pedido el fin de la violencia y hoy se van a reunir de forma extraordinaria los ministros de Exteriores de la Unión Europea para tratar esta situación en Oriente Próximo. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información, por echarnos un cable a que estemos informados en cualquier momento, sobre todo en las madrugadas. Gracias, Gonzalo. Mira, en este programa nosotros le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo creo que la imagen del día, por lo menos ayer y sobre todo durante la tarde, en los medios de comunicación españoles, fue la de Nayara, que con tan solo dos meses, quédate con esta cifra, dos meses, ha demostrado ser una auténtica luchadora nata. lo cierto es que la vida no le está poniendo las cosas fáciles. Cuando ya estaba en la tripa de su madre, le diagnosticaron una cardiopatía muy grave. Nadie pensaba que su pequeño corazón pudiese superar el parto. Por eso Nayara tuvo que nacer antes de tiempo, ni más ni menos que en la semana 34 de embarazo. Y nada más nacer, se convirtió en candidata a un trasplante de corazón, aunque claro, esto suponía un nuevo obstáculo, que era encontrar un órgano compatible. Como te puedes imaginar, encontrar un donante que tenga una edad similar, tan solo 2 meses, y que además sea compatible, pues es ciertamente complicado. Sin embargo, aquí entra el buen hacer, una vez más, de nuestros profesionales sanitarios. Hace 3 años, investigadores del Hospital Gregorio Marañón de Madrid consiguieron hacer magia trasplantando órganos incompatibles, es decir, de grupos sanguíneos distintos, y eso fue lo que decidieron hacer con Nayara. Bueno, pues escucha, porque Juan Miguel Juarena es el jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón.
Esta es la verdadera magia, poder reanimar un corazón que lleva unos minutos parados gracias a la ayuda de una máquina. Tienes la duda de cuánto tiempo podrá tardar en recuperar el latido y asombrosamente en menos de 1 minuto volvió a latir.
Es que el trasplante de Nayara, además de ser con un corazón incompatible, era en asistolia, es decir, que el órgano había estado parado. Los médicos tuvieron que reanimarlo y mantener el latido de forma artificial.
Cuando el cirujano llega a ver al donante, este tiene su corazón parado desde hace unos minutos. De manera que lo primero que hay que hacer es conectar el corazón a un aparato para reanimar este corazón. Se evalúa y se extrae de la manera convencional para empaquetarlo en hielo y trasladarlo.
Es increíble, es alucinante, es magia, es un milagro. El caso de Nayara es único en el mundo, primero por ser un donante y un receptor tan pequeños. Segundo, porque el corazón que se le trasplantó estuvo parado en un centro alejado del hospital donante. Y tercero, porque además no era compatible. Después de pasar unas semanas en la UCI, Nayara ya ha sido trasplantada a planta. Hace unos años sus posibilidades de sobrevivir habrían sido muy pequeñas, pero hoy, sin embargo, tiene un gran futuro por delante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole a este martes 18 de mayo de 2021 sus calles. Santos Juan I, Papa y Mártir Leonardo Murrialdo, fundador de los Josefinos, y María Josefa del Corazón de Jesús, fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad. Mira, nosotros en esta segunda hora de programa, en unos minutos vamos a comprobar cómo ecologistas y pescadores pues se han puesto de acuerdo para cuidar el medio ambiente. Esto ha ocurrido en Murcia. Un abrazo bien fuerte a la gente de Murcia. Todo esto está relacionado con la almadraba. Ya sabes que es el método tradicional de pesca y algunas especies de delfines, por ejemplo, pues se quedaban atrapadas en las redes. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con uno de los protagonistas que está llevando a cabo toda esta acción, que nos ha llamado mucho la atención y que queremos que sea contada aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta las 6 de la mañana tendremos que seguir contando cosas.
Una de las cosas que siempre hacemos en este programa es disfrutar de buena música y tenemos que decir que, con la diferencia de que yo puedo anunciar de que en esta hora lo que vamos a hacer es escuchar otro temazo de los años 80. Ya sabes que la música de esta década es a la que estamos dedicando nuestro artista de la semana, y hoy Pulpo toca, bueno, una de las canciones del pop español, yo creo que de las más bonitas.
Qué bien, pues nada, canciones que están pidiendo nuestros ponedores a través de las redes sociales. Si nos quieres pedir tu canción de los 80, en facebook.com/poniendolascalles lo puedes hacer, y sobre todo en el 662-942-605. En cuanto al tiempo, para este martes 18 de mayo contamos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, y seguro que nos va a contar cómo viene el día. Mar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Semana por delante tranquila en cuanto a lo meteorológico, hoy con algunas precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico que pueden afectar de forma débil por la tarde a Pirineos y al nordeste de Cataluña. En el resto tendremos cielos poco nubosos con nubes altas repartidas por la mayor parte de la península y Baleares. Pueden aparecer nubes de evolución en el interior norte y zonas de montaña como el sistema central e ibérico. En Canarias tendremos intervalos nubosos con muchas nubes altas y vientos alisios que soplarán con fuerza, y además se han activado por ello los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en el sur de Gran Canaria y Tenerife y en la isla de La Gomera. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán de forma notable en el Cantábrico Oriental, en Aragón, en Valencia o en Girona. Esperamos 17 grados en San Sebastián hoy, 30 en Badajoz, 28 en Madrid, 29 en Murcia, 16 grados en Oviedo, 25 en Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados en Valencia y 26 en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar Gómez. Seguiremos conectados a eltiempo.es. Que tengas un gran día. Hay un montón de notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo. Aquí un saludito desde Inglaterra. Vamos poniendo las calles por toda Europa.
Buenos días.
Gracias.
Pulpo.
Hola.
Ponedores.
Hola.
Pues mira, yo soy una de esas que soy muy, muy dormilona. Pero me tenéis enganchado, os lo pongo todas las noches. Me río un montón con vosotros, sobre todo cuando reís. Bea también me engancha mucho, así que lo paso muy bien con vosotros. Qué un abrazo, Inmaculada de la Coruña.
Buenos días, Pulpo. Gracias, buenos días. Inmaculada. Aquí un ponedor en ruta para Ciempozuelos, de aquí de Madrid. Un saludito, soy ponedor, viva España.
Muchas gracias por estas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Recuerda que la nota de voz que ya nos dejes hoy será una nota de voz que escuchemos mañana. Así que no hagas pereza, déjate mostrar, que te escuchemos mañana en Poniendo a las Calles. Y recuerda que si ahora me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que en nada vamos a tener nuestra ronda de ponedores. Si ahora mismo estás trabajando, te recuerdo, mándame un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles, lo encabezas con la palabra ronda y me cuentas a qué te dedicas, porque lo queremos leer luego con mucha energía. Y además, hoy queremos llevar a todos los ponedores hasta Murcia. Murcia además es una tierra con gente maravillosa, una comunidad, una región que conozco perfectamente y que además tiene un potencial descomunal. Sobre todo porque donde está ubicada puede presumir de tener algunos enclaves únicos en el mundo. Tanto en el interior como en la costa nos podemos encontrar con lugares que la hacen especial. Pero en este caso nos queremos fijar en una acción que nos ha llamado la atención porque somos los que creemos que hablando se entiende la gente y que con voluntad pues se puede llegar a un acuerdo y se consiguen más cosas que con la confrontación. Vamos a escuchar a Pedro García, que es el director de ANSE, la Asociación de Naturalistas del Sureste. Pedro García, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en ANSE? Que tengo muchas ganas de conoceros en profundidad.
Bueno, la verdad que hacemos casi de todo. Alguien pensaría que hacemos demasiadas cosas. Nosotros también lo pensamos a veces, ¿no? Pero hacemos un poco de todo. Uh-huh. Hacemos las cosas típicas que hacen organizaciones de nuestro tipo, que es protestar y poner denuncias por el incumplimiento de la normativa de medio ambiente, pero desde hace ya bastantes años también intentamos hacer proyectos de conservación de la naturaleza sobre el territorio. Y bueno, no sé, desde la restauración de un velero de época hace ya más de 20 años que nos permite trabajar en el medio marino haciendo seguimiento de cetáceos, por ejemplo, hasta conservación de poblaciones de murciélagos. Hemos adquirido hace poco más de un año, por ejemplo, uno de los refugios más importantes de murciélago en el sureste de la península ibérica. Uh-huh. A trabajar en recuperación de flora autóctona, trabajamos en seguimiento de poblaciones de especies amenazadas como anguila. En fin, la verdad es que hacemos un poco de todo, demasiadas cosas probablemente.
Que digo yo que son cosas que a lo mejor habían caído en el olvido por parte de muchas personas y que si vosotros, Pedro, no os ponéis en marcha, a lo mejor estas cosas se quedan ahí como pudriéndose, ¿no? Como haciendo más daño al ecosistema.
Bueno, lo que hemos intentado en estos años, algunos llevan más tiempo, otros menos, pero probablemente desde su fundación, una de las cosas en las que más ha trabajado es precisamente en dar a conocer paisajes en la región de Murcia, Alicante, parte de Alicante, Almería. Es un área muy seca, por ejemplo, sí. Tiene paisajes áridos y semiáridos que muchas veces no son tal vez el paisaje ideal de mucha gente. Y desde el principio hemos trabajado con especies que efectivamente no eran muy queridas o poco conocidas. Se empezó, por ejemplo, con tortuga mora y luego se ha trabajado en casi todo, ¿no? Los murciélagos, por ejemplo, que son especies muy desconocidas para la gente, tienen una utilidad muy importante para los ecosistemas y para el hombre, y por eso en estos últimos años estamos haciendo un especial esfuerzo en ellos. Uh-huh. Y en el caso del medio marino, los delfines, que mucha gente asocia probablemente a otros territorios, a otras costas, en algunos casos tal vez exóticas, sin embargo han convivido con nosotros desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y no solo los delfines, sino otras especies de mayor tamaño, que siendo de la familia de los delfines, algunos consideran que pertenecen a otras familias. Es el caso, por ejemplo, de los calderones o incluso los cachalotes que se avistan en nuestra costa, ¿no? Pero hemos intentado trabajar precisamente en eso durante este tiempo, ¿no? En esos paisajes, en esos hábitats menos conocidos y no por ello menos importante desde el punto de vista científico del papel o de la función que pueden cumplir incluso para el aprovechamiento humano.
Pedro, estoy pensando en todo lo que nos estás diciendo. Yo creo que son cosas alucinantes. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene de especial el litoral del sur de la región de Murcia? ¿Por qué es una zona de especial conservación? Lo digo porque hay muchísima fauna, también hay muchísima flora, que si no se da a conocer o si no se cuenta, la gente se piensa que ahí no está pasando nada.
Sí, pero probablemente esto ocurre en casi todas las comunidades autónomas españolas, bueno, si no en todas, en muchas. A menudo la gente desconoce que en su territorio, a veces incluso relativamente cerca de su casa, tiene un espacio natural que está catalogado con alguna figura de protección a nivel internacional, o a lo mejor a las puertas de su casa puede llegar a tener alguna especie en peligro de extinción en un espacio relativamente cercano, ¿no? En el caso de la región de Murcia, efectivamente, prácticamente todo el sur de la región de Murcia, desde el Cabo de Palos hasta Águilas, está declarado zona de especial conservación, CEC, por las poblaciones de delfín mular y de tortuga boba. El delfín mular ha sido un habitante habitual de nuestra costa durante efectivamente muchos años e incluso ha interactuado, se ha relacionado con los humanos de una u otra manera a lo largo de este tiempo. Y parte de esa relación, tal vez en los últimos años, se está incrementando, una parte por el incremento de las presiones en la costa y probablemente también por una cierta recuperación de la especie. Pero hay otras muchas figuras de protección. Esta que comentaba afecta a las poblaciones de cetáceos, pero parte de las praderas de Posidonia oceánica, que ahora está tan de moda en muchos sitios, mejor conservadas del Mediterráneo occidental y las mejor conservadas de las costas mediterráneas españolas están precisamente en las costas de la región de Murcia. En parte se extienden hacia el litoral del sur de Alicante, en parte se extienden hacia el litoral del Levante almeriense, y esos hábitats, por ejemplo, hacen que también una superficie importante de nuestra costa, la más próxima al litoral, esté también catalogada como lugar de importancia comunitaria. Tenemos varias zonas de especial protección para las aves, cepas, tenemos colonias reproductoras de paíño mediterráneo, de pardela cenicienta. Qué bueno. Y luego en la costa emergida hay también numerosos espacios naturales que están declarados cepas o lugares de importancia comunitaria por hábitats naturales con, por ejemplo, raros, con presencia de flora iberoafricana o especies de aves de rapaces o pájaros que probablemente nadie haya escuchado nunca. Claro. Aquí se hizo muy famoso en su día el camachuelo trompetero, que es un pájaro característico del norte de África que se reproduce en algún lugar del sureste de la península ibérica. Qué bueno. Y que fue incluso objeto de mucha guasa, de mucha coña, porque fue una de las causas que dificultó la destrucción de una parte de la costa para crear un gran puerto comercial. En fin, hay valores que hacen que una parte significativa de nuestra costa cuente con niveles de protección a escala internacional.
Es una gozada tener a gente que mira por el medio ambiente, mira por la naturaleza, por todo en general, ¿no? Porque yo creo que desde ANSE, la Asociación de Naturalistas del Sureste, pues ahí está Pedro García a la cabeza de este proyecto, donde además yo creo que nos ha llamado muchísimo la atención y quizás haya sido lo que más nos ha gustado, es que vosotros sois de llegar a acuerdos con todo el mundo antes que hacer las cosas por las malas, ¿no? Cuéntame un poco cómo trabajáis el tema de acercar o de explicar que eso no se debe hacer, que no se... porque si hay otras salidas para todo eso que se puede llevar a cabo. ¿Cómo trabajáis en esa línea?
Bueno, tal vez habría que decir que no todos opinan lo mismo que lo que estás comentando ahora, ¿no?
¿Ah, sí?
Estos años precisamente son años muy difíciles en cuanto a la relación especialmente con la administración autonómica. Y hace pocos meses, hace aproximadamente un año, la asociación, a través de su fundación, hace unos años, creamos una fundación, la Fundación de ANSE para la Custodia del Territorio, y después de intentar que la administración comprase un cabo, el Cabo de Cope, unas 270 hectáreas de una montaña emblemática en la Costa de Águilas, y no conseguirlo, decidimos intentarlo nosotros, compramos Cabo Cope, y prácticamente a los pocos días de anunciar la compra, un grupo político solicitó en la Asamblea Regional que se ejerciera el retracto para que esas fincas pasaran a manos de la comunidad autónoma. Y bueno, ahí estamos todavía, no sabemos qué va a pasar. O sea que no todo el mundo opina lo mismo, pero vaya. Lo que intentamos es, siempre que es posible, solucionar los problemas por las vías administrativas sin llegar a las judiciales. Y en el caso de los proyectos de conservación sobre el territorio, allí donde decidimos que hay que intentar cambiar las cosas porque o no lo hace la administración o tal vez una organización puede conseguirlo de otra manera, primero, bueno, pues buscar ese acercamiento por muy diversas vías, generalmente por un trabajo directo en el territorio, en algunos casos mediante acuerdos de custodia, acuerdos para la conservación del territorio mediante acciones concretas o de mejora de las prácticas agrícolas o de la recuperación de una especie determinada, o en el medio marino de búsqueda de soluciones allí donde hay problemas mediante la toma de datos y el consenso y el diálogo. En el caso, por ejemplo, de la interacción entre pesca artesanal y el submular, estamos desarrollando un proyecto que tiene el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en el que trabajamos con pescadores saliendo a la mar a tomar datos utilizando alguna tecnología más o menos moderna, como por ejemplo el uso de hidrófonos, y en algún caso que hay conflicto, pues bueno, buscar una solución que reduzca al mínimo posible los daños sobre los animales y el menor perjuicio económico para el pescador. Es que ha facilitado que, por ejemplo, en el caso del almadrado de Arzoguía, en los últimos tres años se hayan podido poner en práctica algunos métodos para la liberación de los animales que hace 20 o 30 años eran impensables.
Era un poco a lo que quería llegar, Pedro, porque es verdad que en esa zona, según tengo entendido, pues se hace la pesca de forma tradicional, como son las almadrabas. Claro, cuando uno pesca con almadrabas se lleva por delante todo lo que hay, ¿no? Pero cuéntanos en qué consiste y sobre todo, cómo a través de un acuerdo habéis logrado que los delfines no mueran en las redes, que esto me parece muy importante.
Bueno, las almadrabas son probablemente una de las artes de pesca más antiguas.
Cierto.
Y más selectivas, si se comparan, por ejemplo, con la pesca de arrastre, que sí que es mucho menos selectiva y produce mucho más impacto en el fondo marino, sobre todo si se hace en lugares de escasa profundidad. Pero la almadraba en general, que tiene una representación o tuvo en su día una presencia muy importante en las costas, sobre todo del sur de la península ibérica, actualmente casi que solo sobreviven en la costa atlántica gaditana, hay entre 3 y 4 almadrabas que exactamente cada año se dedican fundamentalmente a la captura del atún rojo, principalmente de los bancos migratorios de atún rojo que entran al Mediterráneo de Sobar y que, por cierto, lo hacen en las costas próximas al sureste de la península ibérica, entre las Baleares y el sureste de la península ibérica. Pero las otras almadrabas, la mayoría de las que han desaparecido, de las que solo queda en ejercicio una almadraba en la costa mediterránea española, que es la de la Zoía. La Zoía se encuentra, es un pueblo relativamente pequeño que se encuentra dentro del municipio de Cartagena, en un extremo de la bahía de Mazarrón. y que cuenta con una de estas artes. La almadraba es una especie de laberinto de redes que se coloca cada año de manera más o menos perpendicular a la costa, a la salida de las bahías, en este caso de la bahía de Mazarrón, y que lo que hace es interponerse, tapar, interrumpir la ruta de los bancos migratorios, en nuestro caso de pequeños túnidos. Hablamos de melva, de bonito, de albacoreta. También entran otras especies que no son túnidos, como por ejemplo el pez espada o la lecha. Muy ocasionalmente puede entrar algún atún rojo, en nuestro caso, al menos en las últimas décadas, y que se levanta a diario, se coloca desde finales de enero, principios de febrero, hasta finales de junio, principios de julio, y luego se desmonta el resto del año. Al igual que ocurre con los peces, ocasionalmente, algunos ejemplares, principalmente el cingular, que es el más costero de los delfines que tenemos en nuestro litoral, pues entra en las redes, entra a comer o simplemente se despista en su ruta, en su tránsito diario, más o menos paralelo a la costa.
Claro.
Y algunos ejemplares no saben salir. Hay animales que son capaces de saltar por encima del arte, y algunas veces algunos de los animales, pues en curiosas circunstancias, quedan atrapados, ¿no? Y esto es algo que ha ocurrido históricamente, pero que en los últimos años, por lo que sea, en los últimos 3 años ha tenido varios casos. Y en esa circunstancia, pues si hay pescado en la almadraba, el problema es que resulta muy difícil separar el pescado de los delfines, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo más interesante de los 2 últimos años es que por primera vez los pescadores de la almadraba han facilitado el escape de los delfines hasta el extremo incluso de cortar las redes, es lo que ha ocurrido hace unos pocos días, ¿no? En el último caso incluso con la pérdida de parte del pescado. No fue mucho, no fueron muchos kilos de peces los que se perdieron, pero desde nuestro punto de vista suponía un cambio muy importante respecto a lo que ocurría hace 30 o 40 años, en los que todavía en las costas del sureste de España se seguían matando delfines, o para consumo, para uso, por ejemplo, de la carne, para la pesca de camarón en nasas, o anteriormente para consumo humano, en algunos casos simplemente por represalia, ¿no? Por competencia por las redes. Y bueno, yo creo que esto obedece a un cambio claro en la actitud de los pescadores, que cada día también creen que hay que trabajar por la conservación, que la mar no es solamente de ellos, y en este caso que una especie como el delfín mular, cuando es capturado, debe facilitarse su escape con el menor daño posible, ¿no? Uh-huh. Y esto que, bueno, contado así puede parecer muy frío, vivido en el agua y con ellos, es diferente, ¿no? Porque cuando se observa, como nosotros pensamos que está ocurriendo,
claro,
una actitud sincera de los pescadores, incluso de cierta admiración en parte de la gente que hay en torno al mundo de la almadraba por estos animales, desde nuestro punto de vista supone un cambio importante que se está produciendo en muchos casos, ¿no? Uh-huh. En tierra, por ejemplo, estamos trabajando con una especie que se ha extinguido en la región de Murcia, la canastera, es un pájaro de pequeño tamaño que se alimenta de insectos y que se reproduce en zonas agrícolas intensivas del campo de Cartagena, uh-huh, que come muchas veces dentro de los espacios protegidos, pero que cría en campos de patatas, en campos,
claro,
completamente roturados por los tractores, y es precisamente por eso que los animales ubican ahí sus nidos, ¿no? Porque pueden así defenderse más fácilmente de posibles predadores, ¿no? Y este trabajo se está haciendo además sin compensación económica alguna hacia los agricultores, que realizan las prácticas agrícolas de la mejor manera posible para evitar los daños a los nidos, sin esperar nada a cambio. Por eso digo que creo que es algo que empieza a ocurrir cada vez en mayor medida, y no necesariamente porque se espere algo a cambio.
Pero ya para finalizar, sí que te quiero preguntar, si no sé si en cuanto a la población en general, ¿tú crees que nos falta algo de educación ambiental o crees que las cosas van por sí solas y que ya nos iremos poniendo las pilas todos?
Bueno, yo no sé si el término es educación ambiental o impregnación o en la naturaleza en general. Probablemente nunca ha habido como hasta ahora tanta educación ambiental formal, tanta transmisión de conocimientos sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, en los currículum educativos, a muy diversas escalas, pero probablemente eso no compense un cambio cada vez mayor también de las sociedades hacia entornos urbanos, ¿no? El despoblamiento de las zonas rurales, yo creo que nos ha desconectado mucho en general de la naturaleza y de uh-huh. nuestro paisaje, y aunque recibimos más conocimiento que nunca, y aunque cada vez es más fácil acceder a esa información, yo creo que lo que nos falta sobre todo es vivir más la naturaleza, estar más en el campo de muy diversas maneras, no salir solo algún fin de semana o algún viaje más o menos exótico, ¿no? Yo creo que nos falta más tener la naturaleza en el día a día. La naturaleza en el día a día no es necesariamente hay que llenarla de momentos excepcionales y de grandes animales y de grandes paisajes, ¿no? Seguramente con la naturaleza más cercana lo tendríamos más fácil y nos identificaríamos mucho más con nuestro territorio, ¿no? Lo viviríamos mejor y además descubriríamos que muchos animales que a veces pensamos que se encuentran muy lejos, lo tenemos en la puerta de nuestra casa y deberíamos de sentirnos muy orgullosos de ellos, ¿no? Algunas de las especies que son únicas, por ejemplo, en la península ibérica, mucha gente no termina de valorarlas, que son únicas de aquí, que son excepcionales, ¿no? De la cabra hispánica a la perdiz roja, sin embargo, todo el mundo ha ido a hablar del águila imperial, del lince ibérico, ¿no? Y otras, sin embargo, mucho más modestas, las tenemos a la puerta de nuestra casa y las podemos ver muy frecuentemente con salir un poquito al campo.
Genial. Pues Pedro García, director de ANSE, Asociación de Naturalistas del Sureste, te doy las gracias y que no desfallezcáis y que sigáis en esto porque hay que conseguirlo. Un abrazo bien fuerte, Pedro.
Pese a quien pese, vamos a intentarlo. Gracias.
Gracias, Pedro. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Las 5:31 de la mañana, las 4:31 de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, hay un montón de ponedores que nos están contando sus experiencias con las vacunas.
Antonio Gallego, por ejemplo, que nos ha contado que se quedó a una hora de vacunarse con AstraZeneca el día que la suspendieron y el jueves pasado pues le pusieron la primera dosis de Pfizer, deseando que llegue ya el día 4 de junio para la segunda.
Muy bien, perfecto. Vamos a ir leyendo mensajes. Hay un montón de gente que ya ha sido vacunada, pero también hay otra mucha que está deseando que le vacunen. Hay un montón de mensajes. Esto es una comunidad superactiva. Yo mando un abrazo a la gente que está despertándose ahora y que comienza la jornada, pero mando un abrazo muy fuerte también a los que llevan un montón de horas sin poder dormir. Son las 5:32, subimos la música porque nos encanta este grupo llamado Revolver, valencianos, por cierto.
Y a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito. A mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Y a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito.
Quiero dar las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio y que nos siguen ya en Facebook. Somos 64.435 ponedores. Ojalá algún día lleguemos a los 64.500. Vamos a ir sumando poco a poco, pero recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo, me salta una alerta y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Es una forma pues muy agradecida de que estés con nosotros. Recuerda facebook.com/poniendo las calles, le das a seguirnos, le das a me gusta y yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Vea, un par de mensajes de los ponedores que se están vacunando o que no se están vacunando todavía y vamos a contar el juego del podcast.
Sí, el de Ángeles Martín, que dice que lleva vacunada desde el 24 de abril, la Janssen, que es una única dosis. Y Diego, que dice, pues mira, yo me vacuné en enero de las dos dosis de Pfizer porque soy enfermero, pero a él le parece también muy mal que no hayan vacunado ya a los repartidores, claro, a los cajeros, exacto, de supermercados y a todos los que también estuvieron en primera línea desde marzo de 2020, como hicieron ellos.
Exacto, es que es fundamental. Estíbaliz Sánchez, un beso y muchísimas gracias por seguirnos. Igual para Cristina Barranco, la socia Sonia, también Manolo Martínez, Juan Antonio Concepción, José Francisco Cárceles Alonso y Pablo Esteban, ponedores que se vienen con nosotros a poner las calles y que, por cierto, tenéis la opción a jugar con nosotros en el juego del podcast. Miguel P., ¿es fácil o es difícil?
Es muy fácil, está tirado.
A ver, ¿y cómo es?
Bueno, pues mira, cada semana en el podcast sonará una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast, las dos horas que subimos a cope.es. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas y estas son las maravillas del mundo. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son, para que nosotros el lunes anunciemos al ganador y para que este se lleve un premio.
Uh-huh. Súper sencillo y muy bien contado. Gracias, Miguel P.
Gracias, Pulpo.
Hay un montón de ponedores que a partir de las 6 de la mañana mutan y se quedan escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Eso en el momento que finalice de darle la del pulpo. Pero claro, algunos están avanzando ahora mismo, pues cómo vendrá el día y se preguntan. Lo mejor es que Gonzalo Zavalla nos cuente que se está preparando desde el programa de Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días a todos.
¿Tienes muchísimas ganas de ser vacunado?
Sí, la verdad es que sí. Al principio te acuerdas que teníamos todos cierto escepticismo, pero vamos, yeah, a mí me llaman y voy derechito. Tengo muchas ganas, yeah, desde luego.
Es que al principio nos daba miedo que incluso nos tocasen el brazo, ¿verdad?
Sí, 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 desde luego. Y además comentábamos el tamaño que tenían las agujas.
Es verdad.
Decíamos,
es verdad.
Madre mía. Pero no, ya llegados a este punto hay que vacunarse. Además está comprobado que está dando buenos resultados y que es el único camino a seguir para acabar con la pandemia. O sea que...
La verdad que sí. Es que no hay otra. Bueno, Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana vosotros tomáis el control de la cadena COPE. ¿Qué estáis preparando? ¿Qué nos va a contar Herrera?
Pues vamos a empezar la mañana desplazándonos a Ceuta, Pulpo, porque esta noche la situación allí se ha descontrolado totalmente. Han entrado 5.000 inmigrantes en avalancha, un gran porcentaje de ellos menores de edad, muchos sin mascarilla, y se ha pedido a los vecinos, lógicamente, que no salgan de casa para evitar posibles contagios. Se ha desplegado el ejército en la zona. La situación es bastante delicada. Esta mañana, además, llega un refuerzo policial de 200 agentes y parece que la situación puede alargarse en el tiempo, porque parece que hay motivos políticos y no tanto migratorios detrás de esto. Vamos a contar por qué se produce y a escuchar el testimonio de varios vecinos o guardias civiles que, bueno, nos van a contar de primera mano lo que están viviendo allí.
Hombre, hay unas imágenes que salían ayer en los medios de comunicación que se te ponen los pelos de punta. ¿Cómo tiene que estar una persona? ¿Cómo tiene que estar una familia para lanzarse a un mar en una barca hinchable o incluso a nado, poniendo por delante o por detrás a tus hijos y jugándote la vida, y todo por el único fin de cambiar de vida, de buscar una oportunidad y de ser acogido en un país con libertad y con más medios y con más futuro que el tuyo propio? A mí esas imágenes, de verdad, Gonzalo,
dan mucha pena.
Que se me ponen los pelos de punto, se me saltan las lágrimas muchas veces. Porque digo, ¿cómo tienen que estar esas personas para tener que llegar a hacer eso?
Sí, sí, además lo que tú dices, con niños detrás, muchos de ellos sin saber nadar, y el medio de transporte muchas veces es una colchoneta que nosotros utilizamos en verano a modo de juguete.
Qué lástima,
así que, bueno,
por favor, Gonzalo.
Además, tenemos novedades en cuanto a la pandemia, Pulpo, y es que hoy se va a anunciar, esperemos, porque sería la tercera vez que se retrasa, pero está previsto que se anuncie la decisión de Sanidad sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Vamos a debatir acerca de si es conveniente o no eliminar próximamente la mascarilla. Ya sabes que es un debate que se ha puesto encima de la mesa y cabe avisar que la mayoría de expertos de momento no lo ven con buenos ojos. Y ahora que está a la orden del día toda la situación referente a las cuotas de los autónomos, a las pensiones, a la reforma laboral, pues vamos a dar algunas claves al respecto, y para ello va a estar con nosotros el ministro José Luis Escrivá. Y buena falta hace, porque son temas que afectan y que interesan a los oyentes, Pulpo.
Genial, Gonzalo, pues te agradezco un montón que nos vayas chivando las cosillas que estáis preparando para contarle a los oyentes a partir de las 6 de la mañana, porque ya sabes que los ponedores mutamos y nos quedamos escuchando a Herrera.
Como debe ser, Pulpo, ya sabes que yo te mando un abrazo enorme y que tengas un gran día.
Igualmente, Gonzalo, gracias. Son las 5:39, 4:39 en Canarias. Ahora ni más ni menos que doy paso
al gran Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es el momento de mencionar a la gente que está trabajando, la gente que lleva trabajando un montón de horas, la gente que sacrifica su vida para salir adelante. Por ejemplo, José Carlos Sánchez nos está escuchando desde la calle Londres, en Madrid, en el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Él lleva el mantenimiento y está poniendo las calles con nosotros. Muchas gracias, José Carlos.
Juan también es ponedor, se levanta muy temprano porque lleva toda la vida en la hostelería. Dice que está haciendo tortillas.
Luis Miguel Esteban está trabajando en una fundición de plomo. Manda un besazo a su mujer, que se llama Lorena Seijas.
Juan nos escribe desde Barcelona, el exponedor, porque es conductor del metro.
José Chu es un camionero que dice que está bajando desde Bélgica con carbonato cálcico para pienso animal. Dice que se dirige hacia Valencia.
Jorge nos saluda, dice que trabaja en una carpintería industrial.
Gracias, Jorge. Merche Sanz dice que sale a trabajar en el mercado de ventas en Madrid, que ahí tienen un puesto de carne desde hace 48 años y que ahora ponen las calles cada día con nosotros.
Ángel Ramírez se encuentra en el paraíso en Estepona, él es vigilante de seguridad.
¡Qué bueno! Luis Cantó nos escucha desde Valencia, junto a la Malvarrosa, dice que está ahora mismo corrigiendo los exámenes de mis alumnos de la Universidad Católica. Pulpo sigue así, poniendo calles de optimismo, da gusto levantarse con vosotros.
María Rosa Monsalve es ponedora porque hay veces que tiene guardias, es auxiliar técnico-sanitaria.
Genial. Juan Antonio Concepción es un conductor VTC que está en Madrid, dice que le encanta este programa de radio.
Capitán Robi nos cuenta que es ponedor, que lleva 20 años en España llevando un tráiler internacional.
¡Guau! Wow, Miguel Ángel es un ponedor que de placa blanca que está vigilando ahora mismo las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Dice Pulpo, somos ponedores felices desde que descubrimos este programa hace 3 meses, que dice que les ha hecho mucha ilusión la música que ponemos y el rollo que tenemos tú y yo, Bea.
Ah, estupendo, tenemos un buen rollo, ¿no? O un buen rollo, mal rollo. Hay días que mal rollo, ¿eh?
No, más bien buen rollo, diría yo.
Javier Irureta dice que es abogado y profesor universitario, cuenta que a esta hora se dedica muchas veces a corregir los exámenes.
Genial. Y Merche Solaún, mi último mensaje, que entra a trabajar en Cartonajes Salinas, en la provincia de Alicante.
Y termino con Rubén Moreno, él es mecánico de coches y tiene un taller.
Hay un montón de ponedores que nos ayudan cada día a poner las calles, nos cuentan el trabajo y nosotros estamos encantados de mencionaros, con lo cual no hagáis pereza, mándame un mensaje a través de Facebook encabezado por la palabra Ronda y mañana en la Ronda de Ponedores serás leído. Ahora son las 5:42 de la mañana, una hora menos en Canarias, y lo que hacemos es adentrarnos en la máquina del tiempo, porque la máquina del tiempo hoy se nos para en el año 87. Recuerda que estamos localizando, buscando, pinchando canciones que nos estáis pidiendo de la década de los 80. Sonidos, décadas, recuerdos. Pero claro, lo que hacemos también es mezclar la canción con un acontecimiento del mismo año en el que esa canción fue número uno. Pues en el 87, desgraciadamente, tenemos que recordar que vivíamos en nuestro país el peor atentado de ETA, el atentado de Hipercor.
El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial estaba abierto al público.
Estaba apagando y me vino como un viento caliente. Se pararon las luces y de momento estalló la bomba.
Pues el tema que vamos a escuchar hoy es de Mecano. Fue publicado en ese mismo año, en el año 1987... La canción formaba parte de un álbum imprescindible, el disco llamado Entre el cielo y el suelo, que se había lanzado justo el año anterior. Pero ese single, El hijo de la luna, fue editado en 1987. La canción es de José Maricano, se convirtió en uno de los mayores éxitos del grupo, ya no solamente en España, sino también en el resto de Europa, especialmente en Italia, en América Latina y en Filipinas. Fue una canción que se llegó a grabar en diferentes idiomas. ¿Por qué ponemos hoy esta canción? Pues lo hacemos por este motivo.
Buenos días, Pulpo. Aquí Código Domingo. Te lo mandé escrito y te lo digo también, por si acaso. Para mí, Hijo de la Luna, de Mecano. Me encanta. A día de hoy la sigo oyendo mucho. Me encanta. Me parece que es un temazo.
Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero hijo primero que le engendres a él. Que quien sufre mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, Luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 hijo de la luna. Como el lomo de un armiño, con los ojos grises en media aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, ah. Hijo de la luna, gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió.
Estamos escuchando durante toda esa semana a esta hora, como temática musical, canciones de los 80. Si te apetece alguna en concreto, me la tienes que pedir a través del 662-942-605. La canción la tienes que presentar tú y me tienes que contar por qué te gusta esa canción y a qué te recuerda. Siempre es bueno viajar en el tiempo a través de la música. Son las 5:46, las 4:46 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y aquí seguimos, en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí, muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
prende. El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
5:47, Beatriz Calderón, los ponedores están contándonos sus historias a través de las vacunas. Unos vacunados, otros pendientes de vacunar.
Bueno, Paqui tiene claro que si Dios quiere le toca esta semana, que tiene 52 años. ¿Ole? O Domingo, que nos ha contado que por fin el próximo jueves a las 12:12 le meten el primer chute.
Qué bueno, por favor. Es que estamos como locos por asomar ahí un poquito el brazo y que nos pinche, pero además con carrerilla, ¿eh? Pero bien, con fuerza, que se adentre en el corazón directamente de la vacuna, porque de verdad es súper necesario que consigamos la inmunidad de grupo y que podamos tener ya un poquito de vida normal, ¿eh?
Sí, dice mi madre que no duele nada el pinchazo.
Claro, que ni se enteró. Es una gozada. Es verdad. Hombre, es verdad que hay algunos doctores, algunos médicos o enfermeras que directamente cogían mucha carrerilla y te pinchaban ahí a todo lo que daba. Y al principio daba un poquito de miedo, pero ahora ya como que estamos deseando que eso pase.
Claro que sí, que no la lancen. Oye, que Nicolás dice que él está en Sevilla, que el día 4 de mayo le pusieron la segunda dosis de Pfizer. Ole. Y dice, oye, hay que fiarse, que el laboratorio Pfizer es el mismo que creó la Viagra y podemos confiar en ellos porque si logró resucitar a los muertos. Oye, la bueno, Viagra tuvo sus resultados.
Hombre,
¿eh?
Claro, está muy bien llevado, claro que sí. Julián García, Juan Vicente Albert Hernández, Salvador Salcedo Arín, Cristina Nadia, María Dolores García, Kiko Rodríguez, Francisco Palazón, Juanma Pacheco, María Rodríguez, Javi Cañizares, Nicolás Botas Ramos, Justino Díaz, Paco Vizcaíno, José Carlos Ocaña, José Lito Galleguito, también José Manuel Extremera, son Bea ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Pero ¿cuántos somos ya aquí hoy?
Un montón, por ponedores, como Rosa Fiol, que dice que el 13 de mayo le pusieron la moderna, dolor en el brazo durante 2 días, pero por lo demás, que está perfecta.
Qué gozada, por favor. Escuchamos un poquito a Belo y enseguida doy la del pulpo a Carlos Herrera.
Ojos. Y si zorreas, no veas si me vuelvo un perro rabioso. Irrumpe el viento con su pom 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 en los sucios cristales de mi habitación. Y subo y bajo como un yo-yo y arranco los hierobajos de mi corazón. Y me fumo el mundo cuando me da la gana. Soy un vagabundo.
Nos acercamos a las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, lo que significa que antes de que él comience, lo que nos toca es darle su ración de pulpo a Carlos Herrera, que ya está por aquí. Herrera, buenos días.
¿Qué hay?
Antes he escuchado en esa promoción que hacen del programa de Ciudades que vas conduciendo. Esa mezcla de plural y singular, Herrera, hay que trabajarla, ¿no?
Sí, el artículo en plural, el sustantivo en singular.
¿Eh? Pero y además cuesta trabajo, Herrera, tú lo sabes.
No, los pelo.
¿Cómo?
Los pelo.
¿Los pelo? ¿Eso qué es?
Los pelo, los pasteles.
Los pasteles. Claro, te falta la última S, los pasteles.
Sí, pero es más bonito los pasteles.
Es más divertido.
Marcando mucho la S del artículo, eso es muy importante. Lo que no puedes decir, no puedes aspirarla como se dice en andaluz. Los pasteles.
Los pastelitos.
No, pues tiene que decir los pasteles.
Los pasteles.
Como queriéndote poner fino, pero al final sacando el golpe.
Eso da mucha rabia, ¿eh? Da mucha rabia, Herrera, da mucha rabia. Oye, de Elvis Costello, tú, de un gusto, del 1 al 10.
Gran seguidor.
¿Ah, sí?
Sí, gran seguidor de Elvis Costello. ¿Quién no es seguidor de Elvis Costello?
Bueno.
Tío
bueno.
Raro.
Eso te iba a decir, es un tío que de repente está muy contento y otra vez está muy triste.
Sí.
Aquí está triste.
A veces parece muy aburrido.
Es verdad.
Y otras veces, pues, bueno,
está
la verdad,
feliz.
Está feliz, sí.
Está
pero
feliz
es imaginativo, tiene cosa, tiene pellizco.
Bueno, hoy te estoy poniendo a Elvis Costello porque hizo un disco francamente bueno, este Almost Blue, que se grababa en los estudios de la CBS en Nashville, y era el momento en el que este británico, porque hay que reconocer que este tío es un tío británico muy cerrado, pues ya se empezaba a encontrar a gusto en los Estados Unidos y musicalmente comenzaba a parecerse a un americano más.
This time last week, who can she turn to when the chance of coincidence is snuff? It's the baby.
Pues fíjate, de Elvis Costello, que este disco comenzaba a grabarse en 1981, en un día como hoy, un 18 de mayo. Pues hoy estamos de cumpleaños, y estamos de cumpleaños, Herrera, porque dicen que es, y yo creo que es verdad, uno de los mejores y mayores compositores que ha dado la música a nivel internacional.
Leo Sayer, sí.
Es el autor de esta canción que canta Leo Sayer.
Ah.
Y fíjate si esta canción funcionó, Herrera, y esta canción triunfó, porque triunfó de lo lindo, que después de cantarla Leo Sayer, también la quiso cantar el gran Rod Stewart.
El mejor incluso.
Este tío que decían que se iba a quedar sin cantar porque se hizo mucho daño de pequeñito en la garganta, y al final...
Pues eso le ha dado atractivo, ¿eh?
Claro, perfectamente. Me encanta Rod Stewart, me encanta. Y estos grandes que son de fuera, Herrera, pues también encumbraron más el éxito y la autoría de esta canción, del When I Need You. Y dijo Julio Iglesias, oye, ¿y por qué no yo también grabo esta canción? Ahora, oiga, qué personalidad,
bonito,
¿eh?
Qué bonito. Es que fíjate, los tres que han cantado tienen personalidad, sello propio, características propias,
sí,
y
señor.
Chico, Es que tres artistas.
Pues muy grandes. Y luego además, el autor de esta canción, que no es otro, que es el que hoy cumple ni más ni menos que 77 años, es el gran Albert Hammond. ¿Qué cosas ha hecho este hombre, siendo un gibraltareño, de verdad, y con el poco espacio que hay para escribir, y las grandes obras musicales que ha hecho, y sobre todo Rafael? Por ejemplo, Rafael tiene una auténtica adoración por Albert Hammond. Esta canción, el Down by the River, también fue un número uno que este hombre se sacó de la manga. Pues confirmado, Herrera, las calles se quedan puestas, España necesita escucharte, y ahora todo el mundo dice eso de Habitas de Kun.
Habita de Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de un millón.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué consistiría el plan del gobierno para cobrar por el uso de autovías de alta capacidad? Autovías y autopistas, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se cobra?
Básicamente existen dos tecnologías. Una es la tecnología de pórticos, que se empezó a utilizar en Austria, y otro es el sistema que se aplica en Alemania, que es un sistema básicamente de identificación por satélite.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.